Son las 12 y 5, casi ya las 12 y 6, una hora menos en la Comunidad Canaria. Hoy te vamos a hablar de un detector muy, muy interesante de no solamente el coronavirus, sino de otras muchas más cosas. Y es que las aguas residuales no mienten. Su análisis es ahora mismo uno de los métodos más eficaces y rápidos para detectar todo tipo de sustancias y también bacterias y virus. Claro, por tanto se han convertido en un fiel medidor de la incidencia de COVID en la población española. Un sistema de control que permite, por ejemplo, estimar la cantidad de personas infectadas presentes en una población antes de que éstas empiecen a notar incluso los primeros síntomas. Es más, son capaces de detectar los casos de personas asintomáticas. Tú no te enteras, pero tu cuerpo sí. Pero claro, estas aguas residuales revelan más cosas, ¿verdad, Pilar?
Pues sí, John, también pueden indicar con exactitud el origen geográfico de un brote, lo que facilita muchísimo pues acotar la zona de contagio y evitar así los confinamientos masivos. A esto se le suma que estos sistemas son capaces también de identificar mucho antes la presencia de nuevas variantes del virus, con lo que se podría ganar algo de terreno.
Lo que empezó como una prueba en Valencia y en Murcia se ha extendido a nivel nacional. Ciudades como Barcelona, Sevilla, Valladolid ya se basan en los resultados de sus pruebas para medir con bastante precisión la presencia de virus en cada zona. Pero la región pionera fue Madrid.
Concretamente el canal de Isabel II, que implantó el sistema denominado Vigía, un método para detectar y para vigilar la presencia del COVID en la comunidad. Es el mayor sistema de análisis de España que analiza 15.000 kilómetros de red de alcantarillado. ¿Cada cuánto se recogen las muestras? Bueno, pues cada gestor de aguas a nivel local o regional decide el número de veces que analiza las aguas cada semana. Depende de la población y también de la incidencia en el momento.
Como ejemplo, nos vamos a ir a tres ciudades de España para saber qué nos dicen las aguas residuales sobre el COVID y esta sexta ola de la pandemia, si sube o si baja. La primera pregunta la hacemos en Madrid, en la capital de España. Antonio Lastra es el coordinador de innovación en la red del canal Isabel II y nos cuenta que revelan las aguas residuales de Madrid muchas cosas.
Ya lo que sí que estamos observando es que ya estamos en claro descenso. Se ha consolidado un cambio de tendencia y después de una subida bastante importante, ahora tenemos más o menos con la misma pendiente de subida, tenemos una pendiente de bajada.
Pues lo acabamos de escuchar, ahora mismo se nota ya un descenso en la Comunidad de Madrid. Nos vamos a ir a continuación a Valladolid. Pedro Arroyo es uno de los técnicos de aguas de la capital castellano-leonesa, encargado de esta labor. Allí por el momento analizan las aguas residuales una vez a la semana. La presencia de la variante Omicron de momento es bastante alta.
Según los últimos datos de los informes y análisis del Ministerio, la presencia de la variante Omicron en Valladolid en las muestras de agua residual es predominante y se cifra en el 94%.
Bueno, nos vamos a ir hacia el sur, hacia la ciudad de Sevilla. El gerente de operadores públicos de aguas residuales allí, Luis Baviano, nos cuenta cómo está la situación de la pandemia.
La mayoría de las plantas prima Omicron y prácticamente ya no se detecta la variable Delta, que era mayoritaria en el mes de noviembre. Desde finales de noviembre había depuradoras que ya estaban avisando de la presencia de Omicron, que ha sido hegemónica a lo largo de todo el mes de diciembre y gran parte del mes de enero. Hay también una buena noticia, empieza a haber depuradoras que esta variable está disminuyendo su presencia.
Bueno, en Sevilla también, como escuchamos, está notando un descenso moderado, buenos indicios. Es la situación que tienen ahora mismo estas tres ciudades. Pero las aguas residuales sirven como barómetro de la pandemia, vale. Pero ¿qué analiza exactamente? ¿Con qué proceso? ¿Cada cuánto? Bueno, pues vamos a preguntárselo a la microbióloga del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña, Margarita Poza Domínguez. Margarita, la misma pregunta antes de nada que hemos hecho en Madrid, Sevilla, Valladolid. ¿Los datos de La Coruña cómo son? ¿En A Coruña cómo está la cosa?
Bueno, pues la cosa está más o menos igual, ¿no?, que lo que te plantean los otros compañeros. La pendiente que teníamos muy pronunciada debido a la presencia de Omicron, pues está descendiendo, ¿no? Y entonces ya vislumbramos lo que sería un pico, ¿no?, en los próximos días. Probablemente cambie la tendencia y empecemos a ir hacia abajo, ¿no? Y por otro lado, pues la proporción de Omicron que hacemos en... Bueno, hallamos mediante modelos estadísticos de COVID-19, pues es absolutamente predominante, ¿no? Y rondando ya el 90%, tanto en la propia ciudad como en todos los ayuntamientos de alrededor.
Margarita, ¿y cómo son los análisis que se hacen a las aguas residuales? ¿Cómo es el proceso?
Bueno, es un proceso relativamente largo, ¿no? Del cual, bueno, primero nosotros estamos en un laboratorio, en este caso en un hospital, en el CHUAC, ¿no? Pero bueno, con colaboración con el INIVIC, la Universidad de Coruña, etcétera, ¿no? Somos un equipo bastante grande y multidisciplinar, ¿no? Desde la depuradora, los operarios de la depuradora nos acercan, nos traen todos los días, pues tres veces a la semana, es lo normal, aguas residuales de la ciudad de La Coruña y de todas las áreas de alrededor. Y ahí, bueno, pues primero sucede un procesamiento de las muestras, que tiene lugar, bueno, nos lleva eso unas 8 horas, ¿no? Y a continuación pues extraemos el ARN del virus, de los virus realmente. Obtenemos ahí a partir de ese procesamiento de las muestras unas muestras muy concentradas y enriquecidas en virus, y estas después son sometidas a una extracción de ARN viral, ¿no? La que hay, bueno, no solo coronavirus, sino otros virus. A partir de ahí se hacen las dos grandes patas de convivencia: por un lado, la cuantificación de la cantidad de carga viral que hay en el agua, o sea, que número de copias de ARN del virus por litro de agua, mediante pues procesos de RT-PCR, las famosas PCR que estamos acostumbrados a oír ya hablar de ellas. Hacemos cuantificación del virus. Y por otro lado, hacemos librerías genómicas que nos permiten secuenciar el material genético y hacer un seguimiento a tiempo real de las variantes que hay del virus en el agua, ¿no? Entonces, por un lado tenemos lo que es la curva de COVID-BEN, que en la que nos hemos adelantado ya 6 veces, hemos servido de alerta temprana para predecir las olas epidémicas que han ido surgiendo. Y por otro lado, pues hacemos el proceso de material genético mediante modelos estadísticos que hemos hecho nuestro equipo, con la ayuda de matemáticos y con la ayuda de ingenieros informáticos, pues somos capaces de hallar, a partir de la cantidad de mutaciones que hay en el agua, se hacen unos modelos estadísticos y nos permite extraer, pues finalmente, la frecuencia de cada variante en el agua. Entonces, hacemos un seguimiento de las variantes desde hace pues casi un año, ¿no? Y por otro lado, seguimiento de la pandemia desde el principio de la pandemia, es decir, desde el 20 de abril. Nosotros empezamos el 20 de abril, en realidad el 14 de abril del 2020, a hacer este gran proyecto que ha tenido financiación ininterrumpida por parte de la empresa depuradora de aguas pública de A Coruña.
Una cosa le iba a pedir una cosilla, antes de seguir. ¿Tiene el manos libres puesto? ¿El teléfono manos libres o tiene el teléfono en la oreja?
¿Que lo apague?
No, simplemente si puede poner el móvil en la oreja en vez de tener en manos libres.
Ah, vale, sí.
Hablamos directamente, mejor. Es que suena un poquito eco, entonces es más
así
fácil.
¿Así mejor?
Sí. Así mejor. Tenía otra pregunta. De alguna manera es mucho más sincero esto, porque aquí el cuerpo no engaña. Quiero decir, una cosa es lo que digamos, los análisis que nos hagamos oficialmente todos los ciudadanos, y otra cosa es que lo que va a las aguas residuales es lo que va a las aguas residuales. Y ahí sí que no hay mentira. De alguna manera sí que se podría detectar más y más rápido dónde está el virus, como dicen ustedes, para poder detectarlo de una forma más eficiente, ¿no?
No, bueno, son sistemas diferentes. Es decir, nosotros vemos la pandemia como algo global, ¿no? Que está sucediendo en una localidad concreta, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, rastreamos a 400.000 individuos en una sola muestra,
¿no? Claro.
Y ahí podemos saber si hay más o menos virus, si baja o si sube. Las tendencias se ven claramente a lo largo de los días, ¿no? Nosotros, además, hacemos muchas réplicas diariamente, con lo cual eso nos da un valor estadístico importante, ¿no? Por otro lado, el sistema sanitario lo que hace es rastrear individuo por individuo, pero el sistema sanitario lo que le interesa es controlar exactamente dónde están localizados esos casos, ¿no? Pero esos casos son la punta del iceberg, ¿vale? Como bien dices, porque los casos asintomáticos no se detectan fácilmente, y de hecho lo sabemos, por eso andamos todo el día con mascarillas por ahí, ¿no? No se detectan fácilmente. Entonces, por mucho que hagamos test de antígenos y test de cribados de todo tipo y PCRs, no somos capaces de hacer, obviamente, 3 veces a la semana, imagínate, pues hacer 3 veces a la semana PCR a toda la población. Eso es absolutamente inviable, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la parte sanitaria se ocupa de los pacientes y nosotros nos podemos ocupar de cómo va la epidemia de forma global, ¿no? Esto es mi punto de vista, ¿no? Que las aguas residuales sirven para eso, para hacerse una idea global de toda la epidemia, ¿no? Tanto a nivel de, pues eso, que vayan surgiendo ondas epidémicas, y nosotros en nuestro caso nos hemos adelantado siempre a todas las olas epidémicas, y por otro lado el seguimiento de las variantes, ¿no? Es algo que a nivel de pacientes no se puede hacer tan fácilmente. Entonces, el seguimiento de las variantes, tú vas a secuenciar pues a tantos pacientes, a lo mejor imagínate pues 50 pacientes a la semana, pero claro, 50 pacientes no son 400.000, ¿no? ¿Esos 50 pacientes están cogidos de forma aleatoria? Pues probablemente no. Es decir, que hay muchos sesgos, ¿no?, en cuanto al sistema sanitario se refiere, en cuanto a la evolución global de la epidemia. Nosotros ese sesgo, bueno, tenemos otros, obviamente, pues la lluvia, es decir, hay otros problemas que tenemos, ¿no?, para hacer nuestras mediciones. Pero la idea global de la pandemia, desde mi punto de vista, es muchísimo más real desde las aguas residuales que desde el punto de vista los propios pacientes.
Es que es lo que decíamos, que al final es lo que, por eso llamábamos precisamente a la experta Margarita Poza Domínguez, microbióloga del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña, porque la verdad es que es interesante que las aguas cuentan la verdad. Y también en este caso, así como en otros, que podríamos hablar largo y tendido, como drogas, etcétera, etcétera, es tremendamente interesante este trabajo y por eso queríamos subrayarlo. Doctora, gracias y un abrazo.
Pues muchas gracias, un abrazo.
Gracias.
Todo el mundo sigue muy pendiente. Te estaba escuchando yo antes en el avance de lo que está pasando entre Ucrania y Rusia. 100.000 soldados rusos en la frontera con territorio ucraniano, Pilar.
Sí, tanto Estados Unidos como sus aliados europeos pues siguen asegurando que el gobierno de Putin tiene intención de invadir Ucrania y por eso desde la OTAN pues empiezan a mover ya sus fichas también. Rechazando retirar sus fuerzas de miembros de la Alianza Atlántica como Bulgaria y Rumanía. Precisamente esta semana está previsto que uno de los buques de la Armada Española, la fragata Blas de Lezo, se una a la flota de los barcos del Mediterráneo y del Mar Negro dentro de los despliegues protagonizados por la OTAN.
Bueno, pues esta noche, ya lo sabes, te lo estamos contando, Ángel Expósito y el resto del equipo enciende desde la capital de Ucrania, desde Kiev, la linterna para contarte todo lo que pasa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias y es el clásico lunes en el que, pues según cómo te haya ido la jornada, si te va el deporte en general, pues hablas de tu equipo, ¿no? Del deporte que sea. Pero también, claro, es día para recordar otras cosas. Y es que este fin de semana el balón volvió a rodar y, como siempre, la alegría ha ido por barrios, como te digo, pero no voy a hablarte de fútbol, sino de lo que va más allá de él. Es lo que sucedió en la Supercopa de España femenina entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Los culés se llevaron el triunfo y además con goleada, pero de lo que más se habla hoy es de este momento. Acababa de terminar el partido y Virginia Torrecilla, la jugadora del Atlético de Madrid, que regresaba a un campo de fútbol tras superar un cáncer cerebral, uno que le detectaron hace 2 años, era manteada por sus compañeras y por sus rivales. Virginia había saltado al campo en el minuto 85. Sustituía a una de las compañeras, que por cierto ha sido una de sus grandes apoyos en este tiempo, Silvia Meseguer. Bueno, pues en ese instante los 1.125 espectadores que estaban allí se pusieron de pie y aplaudieron emocionados. Una emoción que creció con el manteo final que te menciono, en el que todo el mundo cantaba. Un día me dijeron que no volvería a jugar en el fútbol profesional, que después de 2 años no iba a poder ser, pero estoy aquí. Eso es lo que decía una emocionada Virginia, que no podía evitar las lágrimas de felicidad al contar esto.
En todo mi proceso el fútbol femenino se ha volcado mucho conmigo. Independientemente de las camisetas, de los escudos, de los deportes. Me acuerdo de mis padres, me acuerdo de mi familia. Me acuerdo de mi madre después de todo lo que hemos pasado. Y de toda esa gente que está conmigo siempre. Yo les prometí a ellos que volvería y aquí estoy. Y prometo que voy a ir a mejor. Siempre mejor.
Siempre mejor, siempre a mejor. Y eso que ha sido duro, muy duro. La pelea nunca termina. Pero imagina lo que supuso que una de sus compañeras le devolviera el brazalete de capitán. El que llevaba antes de la enfermedad. El que lució unos minutos que le parecieron toda una vida. La que le queda por vivir por los balones que le quedan por chutar. Mirar hacia adelante, ¿verdad? Siempre, ¿no? Como esta jugadora, ¿no? Pero quizá porque no es aconsejable vivir de los recuerdos solamente mirando hacia atrás, que genera tortícolis, como dice un amigo mío. Tampoco es buen negocio vivir sin ellos, que es algo que yo se lo suelo recordar. Así que ni tanto ni tan calvo. Por eso esta mañana en Herrera en COPE te quiero invitar a que pasemos juntos por el ayer. Por un ayer relativamente cercano. Vamos a ir hasta la década de los 60 y 70 del siglo pasado, que quedó atrapado, por suerte para nosotros, en películas en blanco y negro o incluso en color. Te hablo de los vídeos domésticos, de aquellas grabaciones con tomavistas de Super 8, que además de los recuerdos domésticos e íntimos, guardan la memoria de una época a través de algo tan hermoso como es la vida cotidiana. En este caso, la de una España contada en primera persona por sus protagonistas. Hemos encendido el proyector y vemos imágenes del pasado que nos cuentan cómo eran nuestras familias en otros tiempos, en otros lugares. Recuerdos irrepetibles. Las bodas, las de los hijos que hoy son abuelos, las mañanas de Reyes, las fiestas familiares, los rincones de barrios que cambiaron para siempre. Secuencias en definitiva que ahora, por suerte, no se van a perder gracias a proyectos como el que ha puesto en marcha la Filmoteca de Cantabria. Está formando un archivo con esas películas caseras de diferentes familias, de ese cine doméstico de los años 60, 70 y 80, bajo el sugerente título de Recuerdos en Super 8. Un formato que se hizo muy popular en aquellas décadas, sobre todo por lo accesible que era. Y el Super 8, recordemos, permitió a muchos incluso poder rodar películas o su propia vida.
Había una historia oficial que nos contaban el nodo con una serie de acontecimientos que se supone que era reflejo de España, pero bueno, nunca teníamos lo que era, lo que había detrás, ¿no? Esa España contada en primera persona por sus protagonistas.
Así define el proyecto Antonio Navarro, que es el director de la Filmoteca de Cantabria. Ellos se han puesto a digitalizar todos esos documentos filmados en ese sistema, en Super 8 o en 8 milímetros, incluso en formatos más antiguos, que nos ayudarán a entender pues cómo era el país, cómo fuimos, cómo eran nuestras familias y, sobre todo, van a permitir que todo ese caudal de vida no se pierda. Recuerdos de celuloide de un tiempo que jamás deberíamos perder. Antonio Navarro, como te decía, es el director de la Filmoteca de Cantabria y es un placer saludarle a esta hora en Herrera, en COPE. Antonio, ¿de alguna manera te sientes como un replicante como los de Blade Runner intentando que todos esos recuerdos no se pierdan como lágrimas en la lluvia?
Exacto, sí, un poco me siento como Rutherhauer, ¿no? En aquella azotea, intentando que no se pierdan, que no se olvide.
He visto cosas que vosotros no creeríais, que decía también ese replicante, y es que parece mentira, pero incluso los que hemos vivido aquellas épocas se nos han olvidado cómo fueron. Y siempre es interesante ver, como tú dices, la realidad, la intrahistoria más que la historia.
Exacto, sí, es cierto. Además, son cosas que están como muy cercanas y muy lejanas a la vez, ¿no? Porque el mundo ha cambiado mucho, nosotros hemos cambiado mucho, e incluso, bueno, el propio acto, como comentabas en la introducción, de esas proyecciones, de ese encender el proyector que antes se hacía y se compartía esas escenas de la vida cotidiana, ahora, al haberse convertido el acto de grabar nuestra vida de esta forma tan compulsiva que casi tenemos, ¿no? Que grabamos desde el primer día del nacimiento de nuestros hijos hasta, ¿no?, a cualquier acto banal, a trivializar un poco esa imagen, y curiosamente no volvemos a verlas, ¿no? No volvemos a ellas para visionarlo, ¿no? En este caso, pues eso, tratamos de recuperar estos momentos que han quedado congelados, como bien decías, y que muestran pues nuestra familia, nuestras tradiciones y también, por qué no decirlo, pues eso, nuestros entornos, ¿no?
Oye, hablando de entornos, esto, ¿cómo conseguisteis? Yo creo que más de un vecino estaría encantado de poder hacerlo, pero ¿cómo lo comunicasteis para decir, oye, si tienes tú un Super 8 en casa, cuéntanos cómo fue la vida en torno a tu familia en aquel entonces, ¿no?
Sí, bueno, pues a través de todos nuestros canales que tenemos y, bueno, ahora como la como son la página web, las redes sociales, también los medios de prensa de los que tenemos. Y bueno, también nosotros tenemos una red muy amplia de sedes en la Filmoteca en 23 municipios de Cantabria. Y bueno, pues a través de esa red pisamos mucho el suelo de Cantabria, de toda la zona de Cantabria, y pudimos hacer llegar este programa, que eran todos beneficios, ¿no? Es decir, esas películas que tienes en rincones, en las cocheras, un poco en cualquier esquina cogiendo polvo, pues tráenosla, porque bueno, nosotros le damos una segunda vida para que, bueno, ahora ya que no la puedes proyectar, que claro, habitualmente los proyectores están ya estropeados, nosotros le volvemos a mostrártela, te damos una copia además en 4K, que la digitalizamos, es una copia estupenda para que puedas volver a disfrutar de esos recuerdos.
Pues creo que te quedes ahí porque voy a charlar con alguien. Habéis proyectado dos películas y un documental sobre episodios de la vida del barrio de San Francisco de Santander, con imágenes aportadas por vecinos, pero claro, es que hay uno, José Luis Gutiérrez, que grabó momentos muy interesantes como el derribo de edificios para la construcción de una pista deportiva, la negociación con la policía para evitar el desalojo de los locales comerciales, vamos, prácticamente un reportaje de telediario. Y claro, José Luis Gutiérrez, tú en realidad habías comprado la cámara de Super 8 para un evento familiar, ¿no? La comunión de tu hija.
Sí, así fue. Yo la compré para grabar la comunión, porque yo siempre he tenido afición a las fotos, y eso dio pie para que cuando empezó el movimiento de tirar la casa para acabar de construir el polideportivo, pues yo decidí a ir grabándolo poco a poco por las mañanas cuando se empezaba a trabajar los domingos allí en la pista.
Uh-huh. Es que es curioso porque ahora casi todo el mundo graba en un momento dado con el móvil, pero tú recuerdas que en aquellos tiempos era muy raro que alguien fuera con una cámara, aunque la Super 8 fuera más popular que otras, pero no era lo habitual. ¿Tú cuando te ponías a grabar todas aquellas cosas, te imaginabas que al final eso iba a suponer recordar a las nuevas generaciones e incluso a los que lo hemos vivido todo lo que ha pasado en España en aquellos años?
Pues no, además no, yo como tenía afición a las fotos, pues lo pensé y lo grabé. Porque aparte de grabar las cosas familiares, a partir de entonces, pues eso lo grabé pensando para mí, porque me gustaba. Y uh-huh, el tener el recuerdo de la labor de los vecinos, de todos los sábados por la tarde y todos los domingos por la mañana, acondicionar el barrio. Y cuando ya se acondicionó el barrio, uh-huh, fue cuando se acordó el hacer el polideportivo. Pero para acabar el polideportivo, que ya iba muy adelantado, había que tirar la casa, que era la original de la finca, que era propiedad del constructor, que la había tenido como oficina y como carpintería.
Uh-huh. Hay una cosa curiosa en todo esto, que seguro que te ha pasado. ¿Cuántas apuestas has ganado cuando decía la gente, este edificio no estaba allí? Dices, este edificio estaba allí o no estaba allí. Espera que te lo enseño en la Super 8.
No, sí, claro. Es que es lo que tiene, como yo digo. Es que una foto antigua, pues puedes ver tú delante a unas personas, uh-huh, pero el valor es el edificio que hay detrás. Claro. O los coches que pasan por delante. Entonces, en una foto familiar o en un vídeo familiar puede haber cosas que interesan que han desaparecido.
¿Cuántas tienes guardadas?
No, hombre, yo las tengo todas las cintas guardadas porque tuve la suerte de que el hijo mío se enteró que hay en la Filmoteca. Mm-hmm. Las pasaban a digital porque yo las había pasado, pero las tiró compadre. Y entonces fue cuando se llevaron ahí, las pasaron y me las dieron. No sé, bastantes.
Vuelvo ahora, quiero volver ahora a Antonio Navarro, ya que has citado la Filmoteca de Cantabria. Antonio, ¿cuánta gente os ha mandado cosas?
Pues muchísima gente. Yo creo que tenemos ya más de 300 películas de diferente duración, pero tenemos horas y horas ya de grabaciones de Cantabria, como decía, desde los años 50, que se populariza, uh-huh, el 8 milímetros, aunque menos, hasta mediados de los 80. Aunque, uh-huh, también, pues, ocasionalmente nos ha llegado algún 9,5, un Pate Baby, que se llama, de los años 20. Pero tenemos muchos, se han acogido y uh-huh, por suerte, podemos decir que estamos haciendo ese ese mapa audiovisual de la memoria de Cantabria y que ocupa buena parte del territorio.
Pues Antonio Navarro, director de la Filmoteca de Cantabria, gracias por haber estado con nosotros. Y José Luis Gutiérrez, solamente antes de despedir, ¿qué es lo último que has grabado para que dentro de 30, 40 años alguien pueda verlo?
Ahí queda para la historia.
Que no te he oído, dime, José Luis.
Que no, que ahí queda eso para la historia.
No, que te decía, ¿qué es lo último que has grabado? ¿Estos días has grabado alguna cosa o no? ¿O ya no grabas?
No, si ya no tengo grabadora ni nada, no.
Pues deberías...
Después de grabar sí. en Super 8, tuve la cámara digital, para grabar digital, pero no, ya hace ya 15 años que no grabo nada, ya. Son los hijos los que hacen cosas, yo ya no.
Pues deberías, porque seguro que tienes buena mano y dentro de 40 años habrá alguien, algún nieto o alguien que diga, mira lo que grabó mi abuelo. José Luis Gutiérrez, un abrazo.
Gracias, igualmente.
Gutiérrez. Yo tuve un cine sin, Super 8 no llegué a tener.
Yo sí, y yo hice películas. Fíjate, yo cuando tenía 15 o 16 años quería ser director de cine.
Mira tú.
Y con mucho esfuerzo y con mucha pesadez conseguí que mis padres me compraran una cámara de Super 8, todavía conservo, que todavía dura, pero que ya no hago películas.
Qué bueno. ¿Qué cosas descubrimos, ¿Y qué cosas descubrimos de los oyentes?
Pues muchísimas y muy interesantes casi siempre. Y esta mañana ha sido un hervidero el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE. Hablábamos en la hora de los fósforos con ucranianos en España, con españoles en Ucrania. Y Gemma se ha acordado de algo importante, de un punto decisivo, de inflexión en la historia de Ucrania. Escúchala.
Para entender el conflicto de Ucrania y saber por qué Ucrania no quiere ni ver a los rusos, hay que hablar del Holodomor, el holocausto que Stalin provocó en Ucrania, llevó a cabo de una manera programada, por el que mató de hambre a millones de ucranianos. Luego esa zona fue repoblada por familias rusas bien pagadas. Por eso se habla de que es una zona prorrusa. Pero los ucranianos jamás van a olvidar el genocidio que Stalin y la madre Rusia cometieron en Ucrania.
Holodomor, búsquenlo porque es una historia tremenda, el holocausto en Ucrania. Y pasamos de este asunto a otro, también importante. Nos ha llamado Jesús, nos ha dejado un mensaje, una nota de voz en el 600-99-1314, de parte de su madre. Escucha.
Llamo en representación de mi madre, que atiende al nombre de Ita y que ha recibido la carta de revalorización de las pensiones, concretamente por su pensión de viudedad. Y está muy contenta porque resulta que ha subido un importe de más de 100 euros brutos. Sin embargo, curiosamente, el importe líquido total pues ha pasado a ser algo 70 euros menos aproximadamente. El motivo pues es que la retención por IRPF le ha crecido del 8,88 al 15,15%.
¡Ojo!
Así que nada, le damos la enhorabuena al Ministerio de Seguridad Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por haberle tocado la lotería con mi madre y con todos los que, como mi madre, su revalorización de las pensiones le supone a ellos un mayor ingreso fiscal.
¿Cómo se te queda el cuerpo?
Pues no te digo cómo se me queda porque el cabreo que agarro es del 15. Además, yo soy hijo de viuda y tengo suegra viuda. O sea, que fíjate si lo entiendo perfectamente a este oyente. Este asunto lo vamos a seguir también de cerca. Ya
lo
sabemos que no vamos a descubrir nada nuevo, pero vamos a insistir en ello. Para que
por lo menos lo enseñamos y lo mostramos aquí en la antena.
Sí, señor.
Para eso, para que se les caiga la cara de vergüenza. Si hay alguien a quien se le cae la cara de vergüenza.
No creo.
Hablamos el viernes, te acordarás, John, de la gordofobia, de esta especie de presión social que hay con los kilitos de más, incluso con la gente que está más rellenita. Bueno, nos ha llamado Ana, enfadadísima, con el tema de las tallas.
Lo de intentar comprar ropa es un horror. Yo he ganado algún kilito, aunque me mantengo entre la 38 y la 42, dependiendo de fabricante y de modelo. Y es un horror, porque no puedes comprar nada online, porque o te viene pequeño o viene grande. Por favor, ¿para cuándo una estandarización de las tallas? ¿Y para cuándo dejar de vender en la sección de mujeres tallas 34 y 36? Esas deberían de estar en la sección de niños y es indignante.
¿Cuánto tiempo hace, John, que venimos debatiendo sobre este asunto?
Es que yo no encuentro. A mí me dicen, es que usted es ancho de pecho. O sea, ya no gordo, ancho de pecho. O tiene mucha pierna. Y digo, pues es que, claro, ¿qué es lo que me queda? En fin.
Claro. Bueno, pues otro asunto también del que hablamos mucho y siguen llegando muchos mensajes y muchas notas de voz al WhatsApp de Herrera en COPE de personas, de oyentes de Herrera que pues no pueden viajar sin algo concreto, sin un objeto. Es el caso de Mari Carmen.
Y lo mío es la radio, un pequeño transistor que tengo, que me lo pongo debajo de la almohada y lo tengo toda la noche. Me despierto a lo mejor de madrugada, lo oigo un poquito, vuelvo a coger el sueño y así, hasta que amanece. Y después tengo la COPE todo el día. O sea que yo estoy todo el día con la COPE. Pero siempre me llevo una radio, yo sé que está el móvil, pero el móvil no te lo puedes poner debajo de la almohada. Entonces, por eso me lo llevo siempre, un pequeño transistor.
Claro, es verdad, el móvil no lo puedes poner debajo de la almohada.
Es que no se puede, claro. Bueno, ahora vamos a recordar qué es lo que tenemos dentro de un ratito en Mediodía COPE. 2 años después del comienzo de la pandemia parece que hemos abandonado esos aplausos de las 8, ¿verdad?, a los sanitarios, pues por otras situaciones más desagradables, y sobre eso creo que vamos a hablar en Mediodía COPE, ¿verdad, Pilar?
Sí, John, el aumento de los contagios en España, la situación de la pandemia, bueno, pues todo ello está generando cierta crispación que en muchos casos trasladamos de manera injusta a los profesionales en los hospitales y en los centros de salud. Las largas colas que se forman a veces allí en los ambulatorios, el retraso también a la hora de hacer una PCR o las malas noticias que derivan del virus, pues están dando lugar a situaciones de mayor agresividad hacia los sanitarios. De ello vamos a hablar en Mediodía COPE y te voy a dar un dato. Cada día se producen 3 agresiones a sanitarios en nuestro país, según el Observatorio de Agresiones del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.
Un tema serio, un tema grave y un tema de actualidad que trataremos ahora mismo en Mediodía COPE. Antes, tu COPE más cercana.